Lucas capítulo 16 al 31. Vamos a hablar en esta mañana sobre una mirada al cielo. En nuestra serie de sermones sobre la belleza del cielo, vamos a ver una ventanita. En la medida que progresamos en los sermones, vamos a ver esta realidad, esta belleza de lo que es el cielo que se espera un día que vamos a heredar nosotros con Cristo. Dice el versículo 19 así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Te damos gracias, eterno Padre Celestial, por darnos estas dos palabras en medio de estos versículos, la palabra el seno de Abraham y la palabra Hades, que nos dan una ventana, nos dan una pequeña muestra de lo que es Dios eterno, la vida eterna, de lo que es la vida después de esta, de lo que es la certeza que hay una vida después de esta, ya sea para bendición, ya sea para condenación, por la cual debemos de poner atención a dónde es que vamos. Gracias Dios te damos porque en tu misericordia y bondad infinita te has propuesto que nosotros en esta mañana oigamos este sermón para que usted tenga la oportunidad de que si usted muere hoy pueda ir al cielo si confía en Cristo como su único salvador personal. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pensaba, cuando hacía el sermón, estaba acordando cuando el líder comunista Nikita Khrushchev murió. Nikita Khrushchev perteneció a un régimen que luchó fuertemente por erradicar la enseñanza de Dios, donde Rusia puso su pie en los países del mundo que trató de conquistar o conquistó, vino lo que se conoció como el ateísmo, aquel factor donde se oponían y se opone todavía oficialmente, categóricamente y fuertemente ante la idea de Dios. Yo recuerdo en El Salvador, las ideas comunistas todavía presentan las posibilidades de que Dios no existe. Muy interesante fue cuando Nikita Khrushchev murió. Ahorita que Khrushchev está siendo velado, está el cuerpo de él, está el cuerpo presente en Moscú. A medida que se está haciendo el ritual ruso ortodoxo para dedicar el cuerpo y el alma de Nikita Khrushchev, la viuda de Nikita Khrushchev se levantó de la banca en la iglesia y fue donde estaba el cuerpo de él y le hizo la señal de la cruz. Un periodista occidental le preguntó: Pero si ustedes son ateos, ¿por qué esta señal de la cruz? Y le dice, odiaría, dijo ella, que fuera verdad lo que muchos dicen, que el cielo es real, que el infierno es real y él no estuviese preparado. Y esa es la realidad, que no importa la lucha que los sistemas organizados académicos de las ciudades, de los países, de los imperios quieran hacer acerca de la fe en Cristo. La fe en Cristo es real. Y Cristo enseñó que usted debe tomar en serio esto porque hay dos lugares. Quiero hablar en esta mañana sobre estas dos palabras. El seno de Abraham y el Hades, que están mencionados acá, o el Seol, que se menciona también en otras partes de la Biblia. Porque esta es una, como que Dios nos dejara ver por un agujero, y podemos ver por el agujero que es el más allá, que hay después, que hay, como dije en el primer sermón de esta serie, que sucede 5 minutos después que usted se murió. Porque ahí ya se acabó todo, ahí ya no hay nada que hacer. Ya usted tiene la realidad que escogió, ahí va a estar. Primero vamos a decir, en los términos que usa la palabra Hades, usada aquí, si quiere tomar nota del sermón, es la palabra Seol del Antiguo Testamento. La palabra Hades es el griego de la palabra Seol del Antiguo Testamento. Y se conoce como el lugar donde van los muertos. El Hades o el Seol se conoce como el lugar donde van los muertos, según la definición bíblica. En el Antiguo Testamento, el Hades o el Seol tenía 2 secciones. Una sección llamada el paraíso y una sección de tormento. Se conoce como el infierno. Dice en Isaías capítulo 14, versículo 9, dice así: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Entonces, la palabra de Dios nos va a enseñar que el más allá es un lugar donde los que son justos, los que han sido justificados por Dios, va a ser un lugar de reunión. Lugar de reunión. Génesis dice: cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Para la persona que es creyente, el partir de esta tierra va a un lugar de reunión, a un lugar donde los que fueron antes que nosotros ya están ahí, celebrando y gozando la belleza del cielo. Ahí en el cielo, en este momento, está mi mamá, que partió su presencia hace 2 años y medio, mi tío, que murió el año pasado. Ahí están ellos. Están celebrando y gozando con toda aquella gente que recibió a Cristo y que están en el cielo, están en este momento celebrando la maravilla de un cielo que Dios preparó para ellos. Y un día yo voy a llegar a ese lugar. Un día las puertas se van a abrir y yo voy a entrar a ese lugar de gloria, no por mis méritos, porque Cristo vive en mi corazón. Dice la palabra también que este lugar de reunión para el creyente es un lugar de tormento para el no creyente. Dice el Salmo 19, 17, dice así: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Cuál es el requisito para ir al cielo? Tener a Jesucristo en su corazón. Al final del sermón, yo voy a hacer una invitación a que usted reciba a Cristo como un salvador personal, que haga una oración, no a mí, una oración a Dios para que le diga a Cristo Jesús: ven a mi corazón. ¿Cuál es el requisito para ir al infierno? No recibir a Cristo. No es ser bueno, no es ser malo, es no recibir a Cristo. Que usted deje de pasar por alto la oportunidad de decirle a Cristo: Cristo, ven a mi corazón. Daniel dijo así, Daniel capítulo 12, versículo 2, dijo: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En segundo lugar, vamos a decir esto. En ese lugar, en el Hades, los deseos nunca serán llenados. nunca serán llenados. Y allá en ese lugar de tormento, el infierno, usted va a querer agua, como el caso de este rico, pero no le van a dar agua. Usted va a querer luz, pero va a haber oscuridad. Usted va a querer paz, pero va a haber incertidumbre. Usted va a querer algo de refrigerio, pero el refrigerio nunca va a llegar, porque es un lugar de tormento, donde el alma será atormentada por toda la eternidad. En cambio, en el cielo es un lugar de satisfacción eterna. Dice aquí, dice Lucas así, el versículo 25, Lázaro, este, dice, tuvo males en la tierra, pero este ahora es consolado aquí. Me gusta la palabra consolado, porque dice aquí que está siendo atendido, que está siendo llenada sus necesidades, todas las que tiene. Usted llega al cielo con aquella necesidad que tenía, necesitaba amor, se le va a dar todo el amor de Dios en el cielo. Usted quería paz, no hay dolor, no hay llanto, no hay nada, todo será perfecto, todo es nuevo en el cielo. Usted quería un día ir a lugares lindos. Hay gente que dice, pastor, yo quisiera un día viajar por el mundo y ver cosas lindas. Muy bien, pero el cielo es más lindo que todos, es más lindo que todos. Dice el escritor sagrado que las calles de oro, el mar de cristal, las puertas son de piedras preciosas. Dice que las paredes, dice la Nueva Jerusalén, dice la palabra, tiene 1500 kilómetros de alto. Las paredes de la Nueva Jerusalén, 1500 kilómetros. Miren qué clase de ciudad esa no va a ser. Esa va a ser tremenda. Y eso es la capital descrita en el libro de Apocalipsis, preparada para aquellos que hemos creído en él. Entonces, es un lugar donde los deseos de los que no creen nunca serán llenados, pero los deseos de aquellos que han creído en él van a ser llenos por la presencia de Dios. Y en tercer lugar, un lugar donde no se puede cambiar el destino. No se puede cambiar el destino. Dice el versículo 26. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hay una división. O sea, la persona que muere, hermano mío, no puede regresar. Y déjeme mencionar esto sobre el tema de la angelología, el estudio de los ángeles. Todos oímos y vemos en la televisión programas que nos hablan de lugares que están encantados. Usted va a este hotel y aparece la novia que murió el día de la noche de bodas. Aparece todas esas leyendas y lugares donde hay actividad aparentemente sobrenatural. Hay programas de televisión que hablan acerca de este tipo de actividades. Entonces, en la demonología, el estudio de los demonios, sabemos esto, que hay demonios que son demonios territoriales. Demonios que necesitan un territorio para vivir, como el caso de Marcos cuando el endemoniado de Gadara. Los demonios dicen, Señor, déjanos entrar a los cerdos, porque ellos querían quedarse en Gadara. Entonces, cuando usted oye la historia de lugares donde hay apariciones, no es la abuelita, no es la novia, no es la tía, no es el prócer, no es el patriota, es demonios que viven ahí. Cuando usted dice, no, porque yo vi a mi abuelita, que mi abuelita viene a visitar, no, la abuelita no lo está visitando a usted. Es un demonio disfrazado de su abuelita. No es, porque la gente que muere no puede pasar, dice aquí el versículo, de allá para acá, ni de aquí para allá. Nadie puede hacer eso. Es un ministerio de engaño, ¿verdad? En la aparición son presencias de demonios territoriales. Entonces, en ese momento, cuando la gente llega a la presencia de Dios, su destino no se puede cambiar. Eso es lo más, para mí, es lo más trágico, como dije yo el día jueves en el estudio bíblico. Cuando la Biblia nos dice, la Biblia dice esto categóricamente, en ningún otro hay salvación. Yo me pregunto eso a las personas, ¿usted apostaría en como una posibilidad? Decir, bueno, la Biblia dice eso, pero yo creo que lo voy a hacer de otra manera. ¿Basado en qué usted lo va a hacer de otra manera? Si Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, Y él establece cuál es el criterio de la vida eterna. Entonces, es un lugar cuando el rico abre los ojos en el infierno, se da cuenta que es final, que no hay novenarios, que no hay nada. En aquella época todavía, la iglesia mormona, en la época de Pablo, la gente se bautizaba en nombre de los muertos. Me bautizo en el nombre del tío Pedro para que salga del infierno. No trabaja. No trabaja el hecho que hagamos novenarios para que Dios reduzca la sentencia en el purgatorio, porque no hay purgatorio tampoco, según la Biblia. De nada sirve. Claro, alivia la conciencia del ser humano que se quedó aquí, pero en realidad el destino eterno es final. Es final. Y el rico cuando está en el infierno se da cuenta que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque él escogió, se olvidó de Dios, se olvidó de que Dios era realidad y ahora está pagando las consecuencias de ese olvido. En cuarto lugar, vamos a decir que en el infierno y en el cielo hay una claridad de mente. Hay una claridad de mente. A veces las personas piensan que el cielo es como algo esotérico, como algo que usted está en un estado de medio dormido, medio despierto, que usted anda, que hoy es mariposa, después es pajarito, después es nubecita. Que usted es un humito, una candelita volando por el cielo. No. Usted en el cielo es usted. Es usted. No va a ser, es usted pero perfecto. Es usted pero glorioso. Es usted. Y usted está claro que está en el cielo por la obra de Jesucristo. Usted está claro. Usted despierta en el cielo, usted sabe que está claro. Usted sabe que está claro, usted está en el cielo y todos los que están ahí, usted los va a conocer y va a saber quiénes son los que están ahí. Y va a ser extraordinario, eso es para mí, es extraordinario pensar, ir a ver a Daniel, al profeta Daniel, y decirle, Daniel, cuéntame, ¿cómo fue eso de que los leones y no te asustó, tenías miedo? Y me encanta la idea de decirle a Pablo, ¿y esa, cómo era eso, que los viajes que hiciste? Preguntarle a mis ancestros, a los ancestros que conocieron a Cristo, y cuéntame, ¿cómo fue tu conversión? ¿Cómo fue que conociste a Cristo? Ahí van a estar las personas que han muerto, que usted ha evangelizado, que usted y yo hemos evangelizado, que hemos hablado de Cristo con ellos, ahí van a estar también. Aquellas personas que en este momento se están convirtiendo porque usted y yo damos una ofrenda a los misioneros. Hay misioneros que estamos pagando nosotros ofrendas en Chile, en India, los que tenemos en la lista de misioneros que damos una ofrenda cada mes por ellos. Esa gente está ganando almas. Y esa gente que se ha convertido, cuando usted llega al cielo, le van a decir gracias. Y gracias porque el dinero que tú diste hizo que este misionero pudiera hablarme a mí de Cristo. Y ahora yo estoy aquí en el cielo. Va a ser un lugar extraordinario. Va a estar una conciencia completa y clara y definitiva. A la misma vez, va a ser una conciencia clara y definitiva para el que está en el infierno. No hay nada que hacer. Se me olvidó. Pasé por alto a Dios y por eso estoy aquí. En quinto lugar, quiero decir esto. Jimmy desafió a todos en esta introducción del servicio a recordar la evangelización. Que no nos dé vergüenza hablar de Cristo con alguien que necesite oír de Cristo. Pero en el infierno todos quieren ser evangelistas. Todos. En el infierno, dice aquí, lo que hemos leído en el texto de Lucas, de regreso conmigo a Lucas 16. Y mire lo que le dice el rico a Abraham, que lo está viendo, y le dice así, 26 le dice así, le dice que hay una cima, etcétera, 27. Entonces le digo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, para que les hable, para que los evangelice, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En el infierno, hermanos, todos quieren ser evangelistas. Todos quieren ganar almas. Todos quieren, vayan a mi casa, por favor. Fíjense, lo que cuesta a veces en el trabajo de evangelismo explosivo, que a veces se nos dé la dirección de alguien para ir a hablarle de Jesucristo. Sí, pero que fulano, que el tío, tú supieras, pastor, es un rebelde. Me da pena. Mi amigo, sí es mi amigo, pero no cree en el infierno. Toda la gente que está en el infierno están pidiendo, vayan a mi casa, díganle a mi mamá, a mi papá, que el infierno es de verdad, que se convierta en Jesús, para que no vengan donde yo estoy, en el infierno, donde está Hitler hoy. Ahí está Hitler, y está Lenin, y Stalin, y está como Rush, y toda esa gente que malísima de la historia humana. Todos ellos hoy en día son evangelistas. Están pidiendo, vayan por favor y hablen de Jesucristo, porque este lugar es verdad. Entonces, nosotros que somos evangelistas, tenemos el trabajo de la evangelización, hagámoslo. Porque en el infierno ya es tarde, ya es muy tarde. Ya no hay, usted en el infierno se podrán presentar los argumentos de los abogados más importantes del mundo. Y decir, bueno, mira Dios, lo que pasa es que yo, cuando fui a la universidad, me enseñaron que el infierno y el cielo no existen. Aunque ahora veo que sí existe. O sea, viendo mi alrededor, viendo que estoy aquí bien caliente y viendo las llamas que están saliendo, me equivoqué. Ese pastor medio loco que había en Ocala tenía razón. El cielo y el infierno son verdad. ¿Y sabe qué pasa? En ese momento esa persona va a decir, pero es tarde. Siento mucho que envenené la mente de mis familiares, que envenené la mente de mis amigos. Siento mucho porque ahora ellos pueden venir al infierno por mi culpa. ¿Y sabe una cosa? No hay nada que hacer. Es final. El infierno y el cielo son finales. Pero cuando pensamos en lo que se nos espera, como dice la palabra de Dios aquí, ese día, Pablo dijo una vez, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recuerdo una vez que estábamos, yo les contaba el nombre de un señor que quise mucho, un diácono cuando yo era un adolescente en El Salvador. Y recuerdo que cuando lo fui a ver, que tenía cáncer, y él me decía Tonito, pero ya cuando con mi papá en la iglesia. Y le dije, hermano, los gemelos de él eran compañeros míos de la escuela dominical. Yo me bajé del bus de la escuela y en el que iba a la escuela y me fui a la casa de él, que era cerca de la parada de buses. Y le dije, tío Nicolás, así le decíamos, tío Nicolás le decía, no era tío nosotros, pero le decíamos así en la iglesia. ¿Y cómo se siente? Yo me imagino, yo tenía la cara de tristeza, mi diácono querido, amigo de mi papá, de mis dos mejores amigos, del momento yo tenía 13, 14 años. Y me dice el Tonito, no te pongas triste. Que donde yo voy, me dice, ¡ja! Si tú supieras para dónde yo voy. Ni nos imaginamos cómo es de buenísimo para donde yo voy. Así que no te preocupes que yo voy a estar mejor que tú. Solo recuerda, Tonito, me decía él, gana almas, que no se te quede nadie, porque si se te queda alguien, esos pobrecitos ellos no van a llegar a donde yo voy, donde tú vas a ir un día. Y esas palabras las atesoré siempre. En mi vida cristiana atesoré este concepto, el concepto que yo quiero que los que están aquí esta mañana, todos ustedes, vayan conmigo al cielo. Yo no quiero que ninguno se me quede. No quiero que ninguno, por cualquier razón, diga, bueno, yo no le creí al pastor. Yo no creí la Biblia. Yo quiero que todos ustedes crean en el nombre de Jesucristo. Se rindan a Jesucristo para que tengan vida eterna. Para que si mueren hoy, y el día que nos lleve Dios a su presencia, estemos con Él en el cielo, gozando a plenitud lo que Él ha preparado para nosotros. Ponga su vida en Cristo. confíe en Él, crea lo que Él quiere darle, una mejor vida superior a la que usted pueda vivir. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios eterno, en esta gloriosa y preciosa mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres el Todo.